Buenos días, son exactamente las 8, 8 y un minuto de la mañana de hoy, jueves o juernes, como le llama alguna gente, porque los jueves ya empiezan a darle a uno el olorcito de los viernes. Saludos a Dionisio. Dionisio siempre se las arregla para ser el primero que pone comentarios temprano en la mañana, a Irama, a Hilda, a Anastasia, y por ahí no voy a seguir. Saludos a todos los que ya nos están, me están viendo en vivo. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo. Sabes muy bien, la misma transmisión, pero a través de diferentes plataformas, por redes sociales, por televisión. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Suscríbete a YouTube. Buscas en el buscador, escribes Aníbal Acevedo Vilá o el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo a través de mi cuenta de Twitter o de X y también en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, sabes que me puedes ver en vivo a través del canal 85 y en High Density en canal 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me viste en vivo, quieres volver a ver el programa completo, no lo viste completo, y sé que la mayoría de ustedes cuando me ve es grabado, me puedes ver grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes ver grabadas en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y algunas de ellas, porque no llevamos tanto tiempo, también a través de Instagram. Y como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy. Le puedes dar share ahora al principio del programa, a mitad del programa, al final, si lo estás viendo en vivo, si lo estás viendo grabado, en cualquier momento, porque esa es parte de la magia del internet. Si me estás viendo por televisión, pues solamente lo puedes ver tú y los que estén contigo en tu casa frente al televisor. Pero si me estás viendo por Facebook o cualquiera de esas plataformas y tú le das compartir, las personas que son tus amigos en esas plataformas de redes sociales, que a lo mejor no me siguen a mí en mis plataformas de redes sociales, pueden ver la edición de hoy en tu página de Facebook o en tus redes sociales. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Se complica situación sobre empleados de confianza en el Departamento de Educación y Pierluisi le llama a la controversia, que yo creo que es muy seria, tiraera. Sin chavos, el PNP, aunque a Pierluisi le sobran. Advertencia de la EPA, la Agencia Federal del Ambiente, a Genera por quemar más combustible que el que está permitido por EPA. Aprueban por unanimidad en la Cámara de Representantes proyecto contra la violencia sexual infantil que crea los centros PITI. Le voy a explicar de lo que se trata. Converso, hoy tengo dos invitadas. Converso con la doctora Ivonne Arroyo Martínez sobre la publicación de su libro Abre tus cajas, dedicado y específicamente dirigido hacia la mujer puertorriqueña. Y si es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, buenos días a los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado, que como les dije, yo veo los números especialmente de Facebook y de YouTube y la mayoría me ve grabado y muy bien, no tengo ningún problema con eso. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, felicitaciones y agradecimiento a todos los que colaboraron con el evento de ayer de la Fundación CAP superaron la recaudación de $1,000,000. Como ustedes saben, esta es una fundación dedicada exclusivamente a darle apoyo a los pacientes, pacientitos y pacientitas del quinto piso del Hospital Pediátrico del Centro Médico, que son pacientes de cáncer. En el mundo político, mañana llega la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aunque hay una historia hoy en el periódico El Nuevo Día, lo tengo que decir, como que a nadie le importa que Kamala Harris va a estar en Puerto Rico mañana. Es una visita a relámpago, va dizque a darle seguimiento a cómo va la reconstrucción post María, pero a la misma vez parece, creo que va a tener un eventito para levantarle chavitos a Joe Biden. Obviamente será, tendremos quizás detalles mañana, más detalles mañana en la mañana para analizarlo. Y el lunes de seguro será tema de discusión en este podcast. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Oficialmente presentó su candidatura, inició su campaña Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, alcalde electo por el PNP, quien se desafilió de ese partido y ahora es el candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad. Arranca con un eslogan muy creativo, algo así como arranca poder del pueblo, Puerto Rico Power. Ustedes recordarán que luego del paso de María, el alcalde recibió mucha, mucha atención pública porque ante la ineficiencia del gobierno en restaurar el sistema eléctrico, él con ex empleados, retirados, electricistas, retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, estableció lo que él le llamó Pepino Power para ayudar a levantar el sistema allá en San Sebastián. Ahora está replicando ese mensaje. Vemos rapidito lo que dice la prensa en el vocero. Javier Jiménez rumbo a la contienda con su Puerto Rico Power, destacando pues precisamente lo que les acabo de indicar. Aquí está el periódico Primera Hora. Jiménez inicia su campaña a la gobernación. Y aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Apunta a un gobierno limitado. Al lanzar su campaña a la gobernación por Proyecto Dignidad, enfatizó sus prioridades: reducir la intervención gubernamental. Propuso un gobierno más ágil. Y estoy leyendo de lo que él dijo, pero en la nota del Nuevo Día, de Amanda Pérez Pintado. Una propuesta de un gobierno más limitado, ágil y eficiente, enfocado en atajar la corrupción, y el lema es activando el poder del pueblo, Puerto Rico Power. Interesante. Tengo que hacer varios comentarios sobre este lanzamiento o inicio de campaña. No es el lanzamiento de candidatura, ya él era el candidato, pero me parece muy interesante. Tengo que reconocer por los visuales que se vio el evento, las fotos que se vio el evento, el media tour que empezó inmediatamente luego del evento. Fue un buen evento. No se puede tapar el cielo con la mano. Se demostró buena organización, muy bien montado el evento. El lugar donde se celebró estaba lleno. Si fuéramos a hacer una comparable, pues mucho mejor que lo que hizo el pasado sábado el movimiento Victoria Ciudadana, y mucho mejor que el revolú que formaron en la elección del Partido Demócrata. Ustedes saben que yo difiero prácticamente totalmente de las posturas y propuestas de Proyecto Dignidad, pero estoy aquí pues para analizar con ustedes lo que veo y lo que entiendo. Así que me parece que fue muy bien montado, me parece que tiene un buen eslogan, como dicen en inglés, catchy, Puerto Rico Power, una mezcla de español y de inglés. Pero lo más interesante para mí es el mensaje que está tratando de proyectar Javier Jiménez. Proyecto Dignidad para todos nosotros se origina y sigue siendo un partido fundamentalista religioso. Sí, conservador, pero desde las posturas religiosas y sus posturas políticas, pues usted las puede sacar de los movimientos evangélicos en los Estados Unidos, políticos, los movimientos políticos evangélicos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Sin embargo, el énfasis que está haciendo Javier Jiménez, y entiendo que con todo el apoyo de la dirección del partido, es más a un partido conservador desde el punto de vista más amplio ideológico, conservador en lo económico, conservador en lo que tiene que ver de la relación gobierno-ciudadano, y sí, conservador en lo social, en lo religioso, si le podrías llamar. Creo que es bien interesante porque usted puede ser religioso, cristiano o la fe que usted practique, y sin embargo, en los temas económicos, usted puede ser hasta socialista. Usted puede ser neoliberal, usted puede ser lo que sea desde el punto de vista económico. Usted puede ser muy cristiano y a pesar de ser muy, muy cristiano, defender los derechos de la comunidad LGBTQ, el derecho al aborto de la mujer, todos esos derechos civiles. Me parece que al tratar de sin abandonar su conservadurismo en los temas sociales / religiosos, creo que al hablar de un gobierno más pequeño, de un gobierno más ágil, de reducir las agencias de gobierno, de menos intervención del gobierno en la economía, están apelando a una base más amplia. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Javier Jiménez? Si usted es de los que cree que usted es un neoliberal, que cree que el gobierno no debe estar regulando tanto al sector privado, yo no soy de eso, pero si usted es de eso, mire, aunque usted a lo mejor cree en el derecho al aborto, puede votar por nosotros porque yo tengo una plataforma que básicamente propone menos intervención del gobierno en la economía, para darle un ejemplo. Así que interesante el giro. Ayer estuvo en El Poder del Pueblo y uno de los panelistas de Poder del Pueblo le preguntó varias veces si era un partido religioso o cristiano, y Javier Jiménez como 4 veces evadió contestar la pregunta. Así que veremos a ver cómo eso se desarrolla en la campaña. Y lo último que tenemos que decir, comparándolo con César Vázquez, pues Javier Jiménez tiene un dominio mucho más amplio de la televisión, del micrófono, de los medios, de cómo manejar las preguntas de los periodistas, pero creo que su entrada, por lo menos inicialmente, le da un empuje adicional a ese partido, que creo que son malas noticias para el PNP, porque me parece que su mayor potencial de crecimiento está en unos sectores de la base floja o de antiguos votantes del PNP, aunque no voy a negar que ese mensaje conservador también puede apelar a ciertos sectores del Partido Popular Democrático. Veremos durante la campaña si este nuevo mensaje conlleva una separación de la conexión que hubo con las iglesias en el 2020, si logran mantener ese voto religioso que lograron en el 2020 y ampliar el voto a conservadores en lo económico y los que creen que el gobierno hay que reducirlo y reducirlo, veremos a ver el resultado. Y lo que ha sido el tema de esta semana, siguieron saliendo datos sobre la nómina de empleados de confianza en el Departamento de Educación. El gobernador Pierluisi lo ha defendido a brazo partido y vamos a ver por qué lo ha defendido a brazo partido. Lo ha llamado una tiraera, lo cual, pues, a mi entender, no es la forma correcta de atender este importante asunto. Vamos a ver rapidito lo que dice la prensa en cuanto a este tema. Aquí mismo está. Ahí va la historia del periódico El Nuevo Día. En la mira, empleados de confianza de educación salieron ayer. Mire, ¿qué fue lo que salió ayer? Ayer, esto tiene dos fases. Este escándalo tiene dos fases. La primera, vamos por partes. Esto lo discutí ayer en El Poder del Pueblo y pues los que me vieron, pues gracias. Voy un poco a repetir algunas cosas, pero profundizar porque aquí tengo más tiempo. Paso a paso. Primero, esta nómina la vinimos a conocer porque la legislatura insistió en que la entregaran, la Comisión de Educación del Senado insistió en que la entregaran porque no la querían entregar. Entre paréntesis, para que sepan, el listado de empleados de confianza del Departamento de Educación de los Estados Unidos, usted lo encuentra online, en línea, en internet, con el nombre de la persona, su preparación académica, su experiencia. Ahorita voy a hablar los números de eso. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, usted no la encuentra en ningún lado y el Senado tuvo que pedirla y se tardaron como un año en entregarla y finalmente la entregaron. Una vez la entregan, lo primero que nos escandalizó era la cantidad de empleados y la nómina. 93 empleados de carrera, perdón, de confianza, $700,000-$800,000 al mes, cerca de $8 millones al año y algunos con unos sueldos de $10,000, $9,000. A mí me sigue impactando conductor confidencial con $4,000 mensuales. Mire, $4,000 mensuales. No se gana un maestro ni con doctorado. Así que eso fue lo primero que nos impactó. Y para que tengan una idea, le dije ahorita que la nómina de empleados de confianza, que allá se llaman political appointee, le ponen el nombre que es, en el Departamento de Educación, para todos los Estados Unidos, está online y son 87 empleados. Para todo el Departamento de Educación de todos los Estados Unidos. En Puerto Rico son 93, para Puerto Rico nada más. Así que esa fue la primera reacción. Oye, la cantidad de personas y la nómina que hay. Luego, ayer comienza a salir quiénes son, el who is who. Y ahí está el hijo del representante Rodríguez Aguilú. Si está haciendo el trabajo bien o no está haciendo el trabajo bien, pero está ahí. Ahí está una candidata a senadora por acumulación del PNP que va a primarias ahora. Ahí está en esa nómina una candidata del PNP a senadora por Humacao, que está en esa nómina ahora. Ahí está el exalcalde de Guánica, de Guánica, que acabo de escuchar a uno de sus contrincantes en la elección pasada, que dijo que no tiene ningún historial en educación, que creo que era un vendedor antes de ser alcalde, lo cual es un trabajo digno, pero ¿cuál es su expertise para estar en el Departamento de Educación? Hay otros funcionarios vinculados estrechamente al PNP. Y el presidente del Partido Popular ayer, luego de analizar la lista, pues que obviamente ya es pública, se descubre que de los 93 que tienen puestos de confianza, 71 son donantes activos de Pedro Pierluisi. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, en la mira empleados de confianza de educación. Aquí está la nota de primera hora. Populares acusan a Pierluisi de usar educación como su ATH. Aquí está la lista, la nota del gobernador contestando. Refutan críticas sobre nómina. El gobernador defendió la labor de la secretaria Yanira Raíces Vega y el gasto de millones para pagar a sus empleados más cercanos. Bueno, pues claro que lo defiende. Si son sus empleados de campaña, son sus donantes. El ex senador PNP, Carlos Díaz, que ahora está corriendo en la primaria por el Partido Popular, dice que prácticamente todos son de la estructura de campaña de Pedro Pierluisi. Y yo he escuchado y lo repitieron ayer. Ah, aquí está el gobernador Pierluisi tilda de tiraera. ¿Cómo que tiraera? Entonces el gobernador, lo voy a leer aquí de la nota del Nuevo Día, hace una defensa, dice el gobernador, voy por aquí. En respuesta, Pierluisi insistió en que los puestos de confianza deben estar ocupados por PNP comprometidos con su programa y visión de gobierno. Lo voy a leer y después voy a hacer los comentarios. Cita textual, en esos puestos de trabajo, valga la redundancia, la gente que esté tiene que estar identificada con la plataforma, el programa de gobierno de la presente administración. Tiene que estar identificado con lo que la Secretaría de Educación está haciendo. Tienen que ser de la confianza de la Secretaría de Educación. Ella es la primera que va a salir de cualquiera de esas personas si no están cumpliendo con su misión porque afectan la misión de la propia secretaria. Lo que pasa es que cayeron en la tiraera. ¿A quién vamos a tener en puestos de confianza? Pues seguro, gente identificada con la presente administración. Sí, y con la secretaria, y de igual forma no queremos en puestos de confianza gente que lo que va a venir es obstaculizar por razones partidistas ideológicas. Queremos gente que va a adelantar. Mire, señoras y señores, una cosa, claro que tiene que ver haber en puestos de confianza gente que coincida con la plataforma del gobernador. Si el gobernador, pues, por ejemplo, creyera en que hay que convertir todas las escuelas en escuelas charter, yo estoy en contra, pero la gente que esté en su puesto de confianza debe pensar igual que él. De eso, a ser activistas políticos. Como dicen por ahí, esos son otros 20 pesos. Aquí nadie le está pidiendo que usted ponga enemigos suyos allí. Ahora, qué casualidad. O sea, ¿qué hace un conductor confidencial con $4,000? ¿Qué es lo que pasa? Que la secretaria de educación va a lugares que no podemos saber dónde ella va. O sea, ¿cómo tiene que ser conductor confidencial? ¿Qué es lo que pasa? Que en el carro de la secretaria de educación se está hablando de cómo adelantar la campaña de Pierluisi y por ende tiene que tener un chofer, la campaña política, tiene que tener un chofer que sea un activista de Pierluisi. Y no me vengan con el cuento que todo siempre ha sido así. Y a mí no, ustedes saben que yo raras ocasiones hago referencia a mis gestiones como gobernador, aunque obviamente mi análisis en gran medida es a base de la experiencia que he vivido en el servicio público y en los procesos políticos. Pero no me vengan a decir que todos los políticos, todos los gobernadores han hecho lo mismo con el Departamento de Educación. Señor gobernador, yo nombré a Rafael Aragunde, que no era popular, como secretario de Educación. Y Rafael Aragunde escogió su equipo de confianza que él entendiera que podían adelantar las cosas en las que yo creía, y me reunía semanalmente con Rafael Aragunde para adelantar la agenda educativa. Así que no me vengan con el cuento que todos somos iguales. Y yo creo que este es un asunto extremadamente serio. Y me pregunto, ¿dónde está, número uno, el síndico federal que se le impuso al Departamento de Educación por el mal manejo de fondos federales bajo los gobiernos del PNP? Porque no aprenden. O sea, Víctor Fajardo, Kelleher, y ahora una nómina que básicamente es pagando la campaña de Pierluisi. Curioso el silencio de Jennifer. Curioso el silencio de Jennifer González. A lo mejor habla hoy, ojalá y hable hoy. Pero da la sensación como que Jennifer está diciendo, en este tema no me puedo meter porque yo lo que estoy es prometiéndole a los míos que cuando yo gane van a tener puestos de confianza en el Departamento de Educación. Y Jennifer se pasa vanagloriándose de que ella tiene el apoyo de los empleados públicos PNP. Y la otra pregunta, ¿dónde está la Junta de Control Fiscal? Si se trata de quitarle dinero a la IUPI, a eso le meten mano. Pero ¿dónde está la Junta de Control Fiscal que supuestamente mira cada coma en el presupuesto? Les repito, en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, número uno, la lista la pueden encontrar en Internet, Political Appointees, Department of Education. Para todos los Estados Unidos tienen 87 empleados de confianza. Y aquí en Puerto Rico necesitamos 93. Con títulos que muchas veces uno ni entiende qué es lo que hacen, como vuelvo y repito, conductor confidencial, $4,000. ¿Cuántos maestros llegan a $4,000 que estén en el salón de clase y cuánto trabajo les cuesta llegar a eso? Muy pocos. Ni aunque tuvieran doctorado, llegan a $4,000 mensuales. Y mientras los empleados de confianza, la inmensa mayoría de ellos, donan a la campaña de Pedro Pierluisi, se validó lo que sí había dicho Jennifer. Lo que pasa es que yo creo que Jennifer lo dijo de una forma que no cayó bien, porque entonces lo mezcló Edwin Mundo, perdón, lo mezcló Ángel Cintrón con otras acusaciones que entonces le rebotaron. Pero recordarán que ayer o anteayer le di los números de los partidos políticos y los candidatos. Pedro Pierluisi sigue a galope con más de 5 millones en caja, por encima por mucho que Jennifer González. Levantó más dinero que Jennifer González en febrero. Jennifer en ningún momento ha podido levantar más dinero que el gobernador, pero y en aquel momento el PNP no había presentado sus informes de su partido. Aquí está la nota en la página 12 del periódico El Nuevo Día. Más los gastos que ingresos en el PNP y Victoria Ciudadana, nota de Gloria Ruiz Quilan. El PNP y Movimiento Victoria Ciudadana tuvieron en febrero más gastos que ingresos, según los informes. En el caso del PNP, los ingresos sumaron 5,694 pesos nada más. La cifra más baja desde el trimestre de enero a marzo del 2021, cuando disponía de un balance de 203,000. Al momento, La Palma tiene $21,000 en caja, mientras Pierluisi tiene 5 millones en caja. Y básicamente esto convierte al PNP en uno de los partidos que menos dinero tiene en caja. O sea, tiene menos dinero que el PIB, menos dinero que el Partido Popular Democrático, lo que un poco valida la acusación que hizo Jennifer González de que el gobernador como presidente del Partido Popular, presidente del PNP, estaba levantando a los chavos para su partido, pero no estaba atendiendo sus responsabilidades como presidente del PNP. Esto es más un detalle interno, porque después de todo, pues él va a usar los 5 millones de dólares y si gana la primaria, pues entonces ya no va a haber diferencia entre el dinero de la campaña y el dinero del partido. Pero creo que el gobernador tiene que ser un poquito más cuidadoso en términos de cómo maneja las finanzas de su propio partido. Les he dicho que este año 2024 los temas principales van a ser corrupción y energía. Bueno, pues esta noticia te la vi corriendo primero por radio. Finalmente hoy está en el periódico El Vocero y pues finalmente tuve ocasión de estudiarla con más detalles. La Agencia Federal Ambiental, la EPA, como se conoce por sus siglas en inglés, le ha dado un ultimátum, otro regaño, como usted lo quiera llamar, a Genera. ¿Por qué? Porque Genera, en los generadores que tiene, ahora yo estoy tan confundido porque hay tantos generadores por ahí, por todos lados, pero Genera, EPA regula, hay muchos de esos generadores, de esos que le llaman portátil, que no son portátiles, son gigantescos. Muchos de esos generadores queman combustible contaminante. Y por ende, la Agencia Federal del Ambiente le pone una reglamentación de cuánto puedes quemar, qué cantidad y de qué calidad. Y nos acabamos de enterar que ¿quién es que decide cuánto quema? Genera. Adivinen a quién le compra el combustible Genera. A su papá y a su mamá, a New Fortress, que son la misma cosa, son sus dueños. ¿Y cuál es la alegación? Ah, que compraron de más porque quemaron de más. ¿Quién ganó aquí? New Fortress. Dice la nota de El Vocero, titular, no cuquen con la EPA, advierte ingeniero sobre aviso de incumplimiento de Genera y se refiere al PA, hace años, director regional de EPA aquí en Puerto Rico, el ingeniero Carl Soderberg. Dice, la empresa dice, verificará que su matriz le dé mantenimiento a los generadores. O sea, es una cosa que de verdad es una barbaridad. Genera es la que administra los generadores. Le compra el combustible a New Fortress, pero se supone que New Fortress sea la que le da el mantenimiento a los generadores, pero ¿quién es? O sea, son la misma cosa. Aquí está el conflicto claro. Voy a la nota. Las ejecutorias de Genera PR en el manejo de las unidades portátiles de generadores de energía están en entredicho ante la Agencia de Protección Ambiental, EPA, que ya emitió un aviso de violación contra la empresa por usar en exceso combustible diésel de azufre ultra bajo procedente de los 3 megageneradores de 80 megavatios que se compraron después del huracán María. Al mismo tiempo, la EPA condicionó el uso de los 14, los que acabamos de comprar, generadores recién comprados aquí en New Fortress, empresa matriz de Genera, y ahora se encuentran en negociaciones para los permisos y las acciones que se requieren para mitigar las emisiones que seguirán produciendo esas unidades. El exdirector de la División del Caribe de EPA, Carl Soderberg, alertó que las emisiones de estos generadores podrían complicar el panorama de Puerto Rico, que tiene al menos desde el 2010 dos zonas de no cumplimiento con las regulaciones de calidad de aire. Una de esas zonas está en el área metropolitana, que cubre áreas de San Juan desde la avenida Jesús T. Piñero hacia el noreste hasta la costa, así como áreas de Bayamón, Cataño, Toa Baja. Y si queremos, es un asunto técnico, pero aquí está la explicación. Dice el propio vocero en un recuadro en su historia, el permiso actual establece un límite de consumo de combustible de 12.281.995 galones de diésel de azufre ultra bajo, que debe contener 15 partes de millón de azufre en peso a menos durante cualquier periodo consecutivo de 12 meses. Sin embargo, Genera como operador violentó el permiso al quemar, lean ustedes, al comprarle a New Fortress, en vez de los 12 millones, 15.111.109 galones, lo que equivale a casi 3 millones de galones por encima del límite, dijo la agencia federal. Pero la mano derecha parece que no sabe lo que hace la izquierda. Yo creo que sabe lo que hace la izquierda. Lo que pasa que aquí de salida, había un conflicto irremediable cuando le dieron la administración a Genera, pero Genera a la misma vez es propiedad de New Fortress, que es quien le vende el gas natural y otros combustibles a la autoridad. Rapidito, y esto casi lo tengo que llamar como un asunto de privilegio personal. Ayer la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad dos proyectos para atender la situación de violencia sexual infantil en Puerto Rico, que como sabemos es un problema serio. Es el titular de la edición digital de Metro de anoche. Cámara de Representantes aprueba proyectos que otorgan más protección contra la violencia sexual infantil. En el 2022 se suscitaron 1.572 delitos sexuales en Puerto Rico. El 74% de los casos fueron cometidos contra menores de 17 años. Esto es horrible. O sea, el 75% de los delitos sexuales en Puerto Rico es contra menores. ¿Por qué digo que es una especie de privilegio personal? La nota de Metro dice: la Cámara de Representantes aprobó unánimemente una pieza legislativa que busca transformar los Centros de Servicio Integrado a Menores Víctimas de Abuso Sexual, CIMBAS, por una nueva entidad jurídica que será liderada por peritos en violencia sexual de menores. La nueva organización será denominada Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención, Centros PITI, en reconocimiento a la educadora y defensora de los derechos humanos que lideró este esfuerzo, la exrepresentante Luisa Pitti Gándara Menéndez. Así es, los Centros CIMBA, lo tengo bien claro en mi memoria, fue uno de los principales proyectos de Pitti, parte de su legado, cuando fue representante a la Cámara, tema que le interesó toda la vida y cuando fue primera dama, y se aprobó esa legislación. La legislación ahora ha sido revisada para darle mayor fortaleza, aprobada por unanimidad, y sé que es un esfuerzo de las tres ramas de gobierno: la legislatura, la rama ejecutiva y la rama judicial. Y pues, primero que nada, felicito a todos los que estuvieron detrás de esta iniciativa en defensa de la salud y el bienestar de nuestros menores. Y también, pues, lo tengo que decir a nombre mío, de mi familia, agradecemos profundamente que de esta forma se reconozca y se le rinda el tributo a nuestra querida Pitti. Bueno, no voy a hacer la pausa porque voy a hacer la pausa cuando llegue a la parte de cine con mi hija, pero no necesariamente hablando de temas de la niñez, pero sí de temas de otra población que, hay que admitirlo, vive en desventaja en nuestra sociedad y en Puerto Rico y en el mundo en general. Voy ahora a traer como invitada para conversar con la doctora Ivonne Arroyo Martínez. Buenos días, saludos.
Muy buenos días, gracias por la oportunidad de tenerme en este espacio.
La doctora la he invitado porque acaba de publicar este libro con un sugestivo tema, Abre tus cajas, y pues sí, tiene que ver, precisamente va dirigido, ella no va a explicar de qué se trata, pero va dirigido a la mujer en general y a la mujer puertorriqueña, y se publica, no se puede negar, en el contexto que estamos y seguimos viviendo un periodo de emergencia, de crisis, particularmente de violencia contra, de violencia machista o doméstica, como usted le quiera a llamar, y de eso pues en este podcast lo hemos hablado en múltiples ocasiones. ¿De qué se trata el libro, doctora?
Sí, muy buenos días y de verdad que muchas gracias por tenerme aquí en este espacio tan, tan interesante, ¿verdad? Abre tu caja es un libro dirigido. Yo soy psicóloga organizacional, llevo más de 25 años de carrera trabajando en temas organizacionales y sobre todo en el desarrollo de líderes. Así que ya para la pandemia me interesé porque ha sido un tema que me ha perseguido toda la vida. Desde muy joven trabajé con temas de la mujer. Yo he sido ejecutiva en puestos muy altos dentro de organizaciones y quise escribir un libro acerca de cómo desarrollar el liderazgo en más mujeres. Y un poco trayéndolo y atándolo, porque, ¿verdad?, yo creo que es cómo hacemos esa conexión entre la violencia de género y desarrollar el liderazgo en las mujeres. Y no hay duda que sin ánimo de simplificar un tema tan complejo como es la violencia de género, ¿verdad?, que tiene tantas ramificaciones, no es menos duda, Aníbal, que desarrollar las destrezas de las mujeres es crítico para lograr que ellas se empoderen de sus vidas y logren independizarse, logren entender que ellas tienen la capacidad de poder liderar sus vidas, como digo yo, de abrir la nevera de su casa y ser quienes las mantienen, ¿no? Y de lograr tener carreras que sean lucrativas. Como muy bien dijiste al principio del segmento, hablabas acerca de cómo seguimos estando en desventaja. Y no es que estemos en desventaja solamente por la violencia machista, sino que cuando hablamos del mundo del trabajo, todavía, aunque nosotras somos la mayoría en la fuerza laboral, cuando se trata de puestos de liderazgo, las mujeres nuevamente nos vemos rezagadas.
Y cuando se trata de comparar el sueldo por un hombre y una mujer que hacen exactamente lo mismo, también están rezagadas en los sueldos.
también estamos rezagadas. Así que un poco yo quise traer un libro y una propuesta que de hecho el libro se llama Abre tus cajas. La parte de abajo del cintillo dice 6 prácticas para liberarte de ti misma, convertirte en una super líder y triunfar en un mundo de hombres. Y obviamente quise puntualizar el tema de un mundo de hombres porque la cultura laboral, la cultura social sigue siendo una cultura en la que se predomina el lenguaje masculino. Y dije masculino por no decir machista, pero podría, ¿verdad?, casi decir una cosa a la otra, aunque no son lo mismo. Así que es muy importante que las mujeres comencemos, y se llama Abre tus cajas porque la invitación en el libro es a que trabajen en sus 3 cajas principales. Yo las dividí cuando desarrollé el modelo, dije, bueno, tiene que ser algo sencillo, algo que las mujeres todas, no importa la que lo lea y la circunstancia en la que se encuentre, pueda conectar con él, ¿verdad? Y tengo la caja del hogar familia, la caja del entorno social y la caja de la cultura país. Porque no hay duda, y sé que va a concurrir, en que no, dependiendo de la familia que te crió, el entorno social en que tú te criaste, y no hay duda que la cultura en la que también te formaste, te va a dar mayores o menores posibilidades de que tú comiences a creerte acá arriba en tu mente que verdaderamente tú eres capaz de lograr un puesto ejecutivo, que tú eres capaz de estudiar una carrera, por decir un campo genérico, de medicina, que tú eres capaz de liderar tu vida y que no tienes que estar relegando o pensando, teniendo miedo de que yo tengo que estar dependiendo de un hombre. ¿Ok?
¿Cómo? Digo, obviamente no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero ¿cómo uno explica, cuando uno ve los datos en Puerto Rico, porque acabas de mencionar algunas profesiones, pero cuando yo doy una clase en la Escuela de Derecho de la UPR, no soy profesor full time, pero doy una clase, y he visto desde que yo era gobernador, o sea, estoy hablando desde hace ya bastante tiempo, uno pasa el tiempo, datos de la matrícula, por ejemplo, en los programas de ingeniería en la Universidad de Mayagüez, en ciencias médicas, y en esas carreras donde dominamos los hombres todavía, la mayoría de los estudiantes son mujeres. Entonces, ¿cómo, yendo a su análisis, claro, cómo explica que esas jóvenes decidieron, no, yo voy a ser abogada, yo voy a ser ingeniera, química, eléctrica, civil, voy a ser doctora o doctorado en lo que sea de las ciencias naturales? Pero entonces, cuando vamos a los años después a los puestos de carrera, a los puestos de gerenciales, pues no están ahí. Pero pues lo que le quiero decir es, rompieron el temor a estudiar, sí lo estudiaron. ¿Qué explicación hay para que todavía haya ese desbalance? Aunque creo que por otro lado es positivo que sí, que tengamos más mujeres graduándose de ingenieras que hombres, claro, en este momento.
Pues mira, eso es una excelente pregunta, Aníbal. Y tiene muchas contestaciones, pero te voy a decir una que de hecho está incluida en el libro. Parte de lo que yo reseño es que cuando surge todo este tema de nosotras hacer la revolución feminista, que a mí me parece demasiado importante porque fue la que a través de tantas luchas feministas hemos logrado tantos derechos que eran fundamentales, incluyendo la educación como cuestión de hecho, ¿verdad? Para ese entonces las mujeres nos desbordamos y salimos corriendo todas a querernos insertar en el mundo laboral y contribuir de una manera diferente. Pero los hombres no salieron corriendo a meterse en el mundo doméstico. Los hombres no salieron corriendo a la inversa. Los hombres se quedaron donde estaban porque les es cómodo, porque les es familiar, porque al final del día es bien chévere tú tener una carrera, tú tener una vida, tú tener independencia, tú sentirte que tienes poder sobre tu vida. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Todavía seguimos luchando con una sociedad. Exactamente. Con
la mujer tiene los dos trabajos y el hombre pues solamente el trabajo de ingeniero.
Claro, por supuesto. Y el libro, de hecho, parte de lo que yo hago en el libro es más allá de regalarle a las mujeres un modelo para que se desarrollen. Yo hablo de mi propia experiencia. Yo soy una mujer con 2 hijos y con un esposo. Y para mí en mi casa ha sido una lucha tremenda entender el tema de los equal rights, como llamamos, porque es bien chévere tener una esposa que contribuya, que haga, que vaya, que se desarrolle, que genere un ingreso importante en el hogar, pero ¿qué pasa con el plato de comida a las 5 o las 6 de la tarde? ¿verdad? Y entonces todavía seguimos esperando que las mujeres sean las principales cuidadoras del hogar. Y yo creo que con eso es con parte de lo que tenemos que trabajar, que mi invitación, yo podría vivir la vida convenciendo a los hombres de que eso es así. Y vamos, yo creo que hay una educación importante a los hombres. Sin embargo, yo creo que es bien importante que las mujeres comencemos a explorar en la cabeza por qué nosotras nos seguimos viendo ahí, lo aceptamos y lo validamos.
O sea, y vuelvo y repito, sin tener el beneficio de leer tu libro, tú lo que me estás diciendo es que la mejor forma de acabar el machismo es sacar el machismo de la cabeza de la mujer.
Entre otras cosas, la contestación es sin duda así. Las mujeres seguimos siendo las cuidadoras y al final del día estudiamos y cuando nos enfrentamos a ese techo, que porque es un tipo de techo de cristal, del nivel de desgaste, porque yo podríamos tener otra charla completa de los niveles de desgaste que yo como mujer profesional he tenido en muchas etapas de mi vida por esta razón. La realidad del caso es que nos damos por vencida y decimos, ¿sabes qué? Me quedo cuidando los nenes porque yo no puedo más, yo no doy abasto y sentimos además que no hay nadie que los cuide mejor que nosotras.
Y una pregunta, y ya mismo tengo que terminar porque después de ti va una mujer que si no le doy el espacio, pues me va a pelear, que es mi hija, que los jueves habla de cine. Así que, ¿tú no notas que en las nuevas generaciones y relaciones de pareja de las nuevas generaciones, esto está empezando a cambiar? O sea, digo, quizás es en el mundo que yo vivo de mi hijo que está casado y mi sobrino, pero yo no noto en esos varones especialmente un reconocimiento claro que los roles no son como cuando yo me criaba. ¿Hay algo de eso o estoy equivocado o es que he tenido el privilegio de pues rodearme de familiares que yo siempre digo que por más que digamos que no los criamos en una sociedad machista, pues claro que sí, porque todavía eso está ahí, pero con una conciencia mucho más amplia que con la que me criaron a mí. ¿Tú notas algún cambio en las nuevas generaciones o yo estoy siendo demasiado optimista?
Bueno, yo pienso las dos. Mi contestación, y sé que ya nos queda poco tiempo, lo primero es que sí, yo creo que hay un cambio, pero yo creo que ese cambio está dentro de una burbuja. Si nosotros nos vamos a, si empezamos a ampliar, y parte de lo que trabajo en el libro tiene que ver cómo nosotros creamos nuestros mapas de inferencias, ¿verdad? Mentales. Y de repente, el mapa de inferencia mental que tú y yo compartimos, tal vez porque hemos tenido acceso a unas oportunidades diferentes y porque, por ejemplo, en mi caso, yo me he esmerado en criar hombres que definitivamente tengan una conciencia social acerca de las mujeres y nuestro rol diferente a lo que fueron los anteriores. La realidad del caso es que si ampliamos nuestro mapa mental y esos datos que a lo mejor tenemos en el entorno inmediato y empezamos a ampliar la realidad que está viviendo Puerto Rico, nos damos cuenta de que todavía hay un camino dramático para recorrer. Así que la contestación es sí, pero ojo, que no sea que nos estemos engañando por nuestro entorno inmediato cuando ahí afuera hay un montón de mujeres en los barrios, en el caserío, de la clase media, media baja, que viven incluso en urbanizaciones y siguen viviendo esta realidad, sobre todo siendo madres solteras.
Una última pregunta, ¿dónde se consigue el libro?
En Librería Norberto, en Plaza Las Américas o también en Amazon, que debo decir que me siento feliz porque en Amazon ya está entre los best sellers. So, eso me tiene bien contenta.
Muy bien. Entonces, abre tu caja, lo pueden conseguir en Norberto y en Plaza Las Américas y a través de Amazon.
Eso es así y de verdad que agradecidísima por este espacio.
Muy bien, gracias por acercarte y pues cuando vi el tema rápido me interesó porque es un tema que no lo discuto todos los días, pero lo discuto frecuentemente en este podcast y a lo mejor te invitamos para otras cosas, ¿ok? Muchas gracias.
Pues a las órdenes siempre. Okay. Bye, bye.
Cuídense. Bueno, nos vamos a una pausa. Es jueves y es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo. Cuando regresemos luego de la pausa, converso con Gabriela sobre qué estrena en los cines en Puerto Rico y qué estrena en las diferentes plataformas de streaming. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálale a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, y como ya ustedes saben, si es jueves, es jueves de películas y streaming directamente desde Hollywood, desde Los Ángeles, California. Gabriela Acevedo Gándara, buenos días, Gaby, ¿cómo estás?
Buenos días, qué bueno estar aquí de nuevo.
¿Cómo están las cosas por allá? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, esta semana la tengo bastante tranquila. Y ayer fui a ver una de las películas que había mencionado hace, creo que 2 semanas, Imaginary.
¿Y eso todavía está en los cines acá?
Todavía está en los cines allá, sí. Y como me pareció por el trailer, es una buena premisa, pero la película en sí, pues, podría ser mejor. Pero voy a decir que la fui a ver con mis amigos y la pasamos tan y tan bien, nos reímos tanto. Así que... espérate, no te escucho.
Que si se rieron tanto porque la película era una comedia.
No creo que fue a propósito la mayor parte de las risas, pero la pasamos. Súper.
Vamos rapidito, ¿qué tenemos?
Ok, la película más grande de esta semana es Ghostbusters Frozen Empire.
Ok, eso suena a la serie de Ghostbusters.
Es de la serie de Ghostbusters, sí, esta es. Si recuerdas, hace unos años trataron de hacer como un reboot de que era un Ghostbuster de todo mujer, que no fue un gran éxito. Y luego entonces en el 2019 hicieron una más como straight sequel que se llamaba Ghostbusters Afterlife. Y entonces esta es una secuela a esa. Y pues en esta, si ves a los niños en el posters, esos son los nietos de uno de los Ghostbusters originales. Que se llama Spengler, que el actor era Harold Ramis, que en paz descanse, murió creo que en el 2018, por ahí. Así que en esta, pues, decidieron que ahora lo que van a seguir es seguir, pues, es un family business, ¿verdad? Y seguirlo a ellos. Y en esta, Frozen Empire, entonces regresamos a Nueva York, a donde fueron las primeras dos películas, y salen también muchos de los Ghostbusters originales. So tenemos acá, creo que salen todos los Ghostbusters originales que todavía están vivos. Así que.
Claro, estoy en ruido ahí, es que están lavando las ventanas. Pues eso pasa cuando.
Eso pasa. Así que nada, es una mezcla de los personajes nuevos y de los personajes del original. Y a mí me gustan estas, pero el tono para mí a veces es un poco muy serio.
¿Pero cómo han estado los reviews?
De esta hasta ahora, fíjate que no he visto tanto, que puede ser malo, que tal vez no quieren que sepan todavía. Pero nada, les dejaré saber porque yo posiblemente la voy a ver porque no me he perdido ninguna hasta ahora.
Yo creo que yo las he visto casi todas, pero no me acuerdo de nada.
No, yo creo que tú no has visto la del 2019, Ghostbusters Afterlife, que es la nueva, el reboot que tienen ahora.
No sé.
Con estos personajes. Sí. Y entonces los actores principales son Finn Wolfhard, que es uno de los nenes de Stranger Things, y McKenna Grace, que ella es una actriz que nadie, no la conoces de nombre, pero la has visto. En los últimos 15 años, sea alguien que hace, si necesita un role de, este es este personaje cuando niña, siempre es McKenna Grace, pero es una muy buena actriz, así que qué bueno que está haciendo sus propios papeles. Y entonces, aparte de esto, la próxima que tenemos entonces es Immaculate. Esta es una película de miedo, de horror.
Yo pensé que era religiosa.
No, es una película de horror con la actriz Sydney Sweeney de Euphoria, y etcétera. Ella hace de Cecilia, una monja que le ofrecen esta nueva posición en Italia, en uno de estos monasterios, etcétera, en Italia. Convento, me dijo, un convento en Italia. Pero cuando llega se da cuenta que aquí no todo está bien, porque también termina embarazada, ¿verdad? Encinta, aunque es virgen y pues immaculate, como inmaculada, como la virgen. Así que se ve interesante y como un fun fact que lo encontré muy interesante es que esta actriz, ella audicionó para este rol hace muchos años, pero en ese momento la película no encontró sus fondos, etcétera. Ahora ella es una actriz super up and coming en Hollywood y tiene más poder y ella fue la que recordó este guión y llamó al escritor y produjo la película. Así que ese me pareció esa parte que recordó tanto la historia, esa parte me intriga y quiero saber más. Entonces tenemos, del otro lado completamente diferente, seguimos con los re-releases que Disney está haciendo de las películas de Pixar que salieron durante la pandemia, que no pudieron ir al cine. Esta es la primera que salió técnicamente, Luca. Y a mí me encanta Luca, voy a ser sincera, así que si no la has visto, es una buena oportunidad. Luca es la historia de, yo le llamo unos sirenos, pero no son sirenitas en verdad, no son sirenitos, son unos monstruos del mar, como puedes ver. Ese es nuestro Luca en el póster, y él está obsesionado con los humanos y con el mundo, pero sus papás no lo dejan ir, y él conoce a otro monstruo como él, otro niño, Alberto, y Alberto le enseña que ellos cuando salen afuera se parecen humanos. Así que Alberto y Luca se van de aventura en Italia. Sí, porque es en Italia toda la película, por eso también se llama Luca y Alberto. Y pues nada, seguimos las aventuras y la amistad de Luca y Alberto en Italia, tratando de ser humanos, pero de también aceptar quiénes ellos son completamente, ¿verdad? Su lado de monstruo. bien, bien chévere la película. Así que es la primera vez que está en el cine, las recomiendo. Entonces tenemos en Fine Arts una película que se llama Problemista. Es una película, sí voy a decir que por el trailer se ve que es un tono medio extraño, pero sí me llama la atención. Esto es el chico que vemos en el póster, se llama Julio Torres, y él es fue escritor de Saturday Night Live, también escritor de un programa de HBO Max que ya fue cancelado, pero duró dos seasons, que se llama Los Spookies. Y en esta él es el escritor, el director y el actor principal.
Wow.
Sí, por eso.
Parece un nene.
¿Verdad? Hace de Alejandro, un diseñador de juguetes de El Salvador, que se encuentra pues tratando de seguir sus sueños, pero a la misma vez tiene problemas de inmigración. Es un inmigrante de El Salvador y está tratando de que su jefa sponsors him. So es como que, ¿qué tiene que hacer para que ella le haga caso? Y a la misma vez, él tratando de seguir su sueño. Eso tiene un tono bien como whimsical, por lo que veo por el trailer. Y entonces la otra actriz de gran nombre es Tilda Swinton. Ella hace de la jefa, creo. Así que no la he visto, pero he escuchado cosas muy buenas, pero también se ve algo un poquito peculiar y tal vez extraño.
¿Es en español, inglés, en inglés? No sabes.
Es en inglés, por lo que he visto en el trailer, sí. Porque casi todo toma lugar, entiendo que en Nueva York.
Sí, por los rascacielos, pues parece que
es
Nueva York.
La próxima que tenemos sí es en español. Está en Fine Arts, se llama Objetos. En inglés busqué que se llamaba Lost and Found. Y es una película de España. Va a estar un poco difícil decir la premisa. Es sobre Mario, un trabajador en uno de estos como warehouse donde están las cosas que se han perdido, y él encuentra una maleta que tiene el cuerpo de un bebé, los huesos de un bebé adentro, y él decide que él va, la policía parece no le importa el caso, y él decide que él va a descifrar este misterio y qué pasó aquí. Y nada, quería también mencionar, es una, como dije, es española, y no sé si se ve por aquí por el póster, pero el que hace el personaje principal es el del profesor de ahora iba a decir el nombre en inglés, Money Heist,
La Casa de Papel.
Y yo odio el nombre Money Heist,
o sea, pero... o sea, ese que está en el medio es el profesor,
se supone, eso es lo que decía el internet, que él es el protagonista. So, eso es lo que decía. Así que ya sabes, eso es una un más serio, pero se ve interesante. Nada, entonces brevemente en streaming quería mencionar, tenemos tres películas grandes. Shirley, una que sale en Netflix, es con Regina King, que es una superactriz, y ella hace de la congresista Shirley Chisholm, que en 1972 corrió como para presidenta de los Estados Unidos. Y pues es la primera mujer y la primera mujer negra que corrió para este rol.
O sea, que es verídica.
Es verídica, sí, es la historia verídica de Shirley Chisholm, una congresista que decidió correr en el 1972 para presidenta de los Estados Unidos.
Diablo, yo era tan chiquito que ni yo me acuerdo.
Bueno, yo tampoco sabía de la historia, pero Regina es una super actriz, así que definitivamente me llamó la atención por lo que vi.
Y esa está en Netflix.
En Netflix, sí. Entonces, en Amazon tenemos una película que se llama Roadhouse, que... no sé si recuerdan, pero esto fue una película en los 80s con Patrick Swayze. Así que esto es un remake con Jake Gyllenhaal. Y básicamente es de un de estos luchadores de UFC que luego de que su carrera termina, entonces está trabajando, pues peleando underground fights, lo que sea de dinero. Y le ofrecen este trabajo como un bouncer en un roadhouse. Pero obviamente nada puede ser simple, y también pues hay conspiraciones y peleas y qué sé yo qué, no sé. No sé mucho del tema, pero Jake Gyllenhaal es un super actor, pero me parece medio fuera de lo que lo es usualmente, así que nada, estoy intrigada. Y por último, quiero mencionar Anatomy of a Fall, la película francesa que ganó el Oscar de Best del guión, mejor guión original, que también sale en Hulu esta semana. Y esa sí, yo se la había mencionado, te la había mencionado a ti, se la había mencionado a Titi Saide. Porque dije, ¿quieren aprender un poco sobre el sistema legal en Francia? Así que definitivamente la recomiendo, muy interesante. Y hay bastante inglés en la película, porque la actriz principal, que es la misma de Zone of Interest, es alemana. Eso, ella es alemana, habla mucho inglés en la película, y entonces su personaje vive en Francia con su esposo francés y su hijo francés. Así que tienes un poco de todo. Pero definitivamente me sorprendió cuando... mira, es bastante inglés dentro de todo. Ok, entonces brevemente quería mencionar también que en Apple TV esta semana sale Palm Royale, que es una nueva serie de televisión, y Ricky Martin hace uno de los personajes.
¿Es el protagonista o no?
No es el protagonista, porque el protagonista es esta mujer que en el 1969 está tratando de como que entrar a lo que es un club social bien exclusivo, el Palm Beach. Okay. Y entonces Martin hace de uno de los miembros de Palm Beach, por lo que entiendo. Okay. Cuando vi el trailer me llamó la atención, pero sí voy a decir que hasta ahora lo que he visto de las reseñas están medias mixed. No.
Mira, pues empecé a ver Shogun, ¿es que se llama?
Shogun, sí.
Vi el primer episodio. No sé si entendí todo perfectamente, okay, porque habían como que muchos personajes y cambiaban a la misma vez.
Nos podemos hablar también luego tú y yo te lo explico. Sí, ya. Yo voy a ver el próximo episodio hoy. Ya Gloriana lo vio ayer, justo cuando salió. Lo vio Gloriana.
No, yo he visto nada más que el primero, así que...
Bueno, pues bueno, lo sigo recomendando, lo sigo diciendo a todo el mundo que vale la pena ver Shogun.
Bueno, pues con eso nos despedimos contigo.
Okay, gracias.
Bueno, espérate, el jueves que viene ya es Jueves Santo, así que no, okay, no va a haber podcast. Sí, yo sé que allá en Los Ángeles no nadie se acuerda ni cuándo es Jueves Santo ni Viernes Santo, pero acá sí. Así que yo no voy a hacer podcast ni jueves ni Viernes Santo, así que no te vemos. Yo te veré por FaceTime, pero no te veremos en el podcast hasta el jueves, el primer jueves de abril.
Ah, pues yo quería mencionar entonces una que supone que saliera la semana pasada y después esta semana y ahora sale la semana que viene. Anyway, una película que se llama One Life, que creo que va a salir en Fine Arts, es con Anthony Hopkins y está basada en una historia verídica sobre un hombre inglés que durante los 1930 básicamente rescata a cientos de niños judíos para llevarlos fuera, o sea, es al principio de la Segunda Guerra Mundial, y entonces él piensa que es su responsabilidad ayudar a un montón de niños a salir de Checoslovaquia, y es una historia verídica, y él termina salvándole las vidas, y en verdad, yo había escuchado la historia antes, y cuando vi el tiro dije, sí, yo me acuerdo de esta, así que nada, eso me parecía una muy buena para mencionar. Ok, ya, y con eso termino. Okay.
Bueno, pues nada, cuídate mucho, baby.
Ok, bye.
Y con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Mañana es viernes y será viernes de Deporte Zona 5 con Federico López. Que tengan todos un lindo día.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joana Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.